Buenos días, hermanos.
Buenos días.
Es un privilegio que el Señor nos permita estar juntos y compartir su palabra, ¿eh? Nos alegra mucho de verlos, los que no nos hemos podido ver tan seguido. Nos alegra mucho verlos. Amén. Seguimos con nuestro estudio, el tabernáculo de Moisés. Estamos estudiando el altar del incienso. Entonces vamos a Éxodo capítulo 30, hermanos. Estuvimos viendo primero los materiales del altar del incienso, después compartimos los cuatro lados del altar del incienso bajo la visión de Ezequiel, y hace ocho días compartimos los cuernos del altar del incienso. Hoy vamos a compartir específicamente el incienso, ¿ves? Entonces está en Éxodo capítulo 30, desde el versículo 34 hasta el 38. En el versículo 1 al 10 se nos habla del altar, y en el versículo 34, después de habernos hablado del aceite de la unción, comienza a hablarnos del incienso, ¿ves? Vamos a leerlo desde el 34. Éxodo 30, versículo 34 en adelante. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. De estos materiales era compuesto el incienso, pero vamos a leer hasta el 38. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima, como este incienso que harás. No os haréis otro según su composición, de que será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces, según lo que acaba el Señor de mandarle a Moisés, el incienso no podía ser hecho de cualquier manera. Tenía ciertos ingredientes específicos que, como lo hemos visto, el incienso es parte de nuestra vida de oración y de la vida de oración de la iglesia. ¿Amén? Entonces hoy vamos a compartir un poco los aspectos que componen estos ingredientes de los cuales surgía el incienso puro. ¿Amén? Porque hay muchas clases de incienso. Desde la antigüedad, aún a los dioses paganos se les ofrecía incienso. Pero vamos a ver de qué nos habla los ingredientes por los cuales estaba compuesto el incienso puro. Entonces el incienso estaba compuesto por cuatro ingredientes, ahí en el 34. El primero era el estacte, el segundo era uña aromática, el tercero era gálbano aromático y el cuarto era incienso puro. Eran todos de igual peso, de igual cantidad, se revolvía, se amasaba, se molía hasta quedara, ¿qué? Un polvo fino. Entonces, vamos a hablar de estos ingredientes y de la enseñanza espiritual que tiene esto para nuestra vida de oración. Si usted puede ir a la Biblia, cada palabra, cada detalle nos muestra una realidad espiritual, ¿amén? Que es la que queremos entender, vivir en Cristo. ¿Amén? Entonces, el primer ingrediente es el estacte. Yo traje unos apuntes ahí como para ayudarnos un poco a entender qué era el estacte. El estacte era una resina de un árbol llamado Aestorá, que abundaba en Galilea. Se dice que esta resina era transparente y sumamente fragante. El significado en el original de la palabra estacte es destilar o gotear gradualmente. También significa hablar por inspiración. Se puede obtener una resina muy perfumada haciendo incisiones en sus ramas. O sea, para sacar esta resina cogían el árbol y cogían la rama y comenzaban a hacerle incisiones, heridas. Acuérdense de eso porque ahorita vamos a hablar todo lo que esto significa para nuestra vida espiritual. El estacte era un árbol, ¿sí? El extracto de un árbol, la resina que se sacaba del árbol. Está también la uña aromática. La uña aromática es la escama, una escama de una concha que tenía forma de uña, por eso se le decía uña aromática. O de un caracol marino orientado que se encontraba en el Mar Rojo. Al sacar tú la uña o el pedacito de la concha del caracol, la quemabas. Y al quemarla, eso producía un olor agradable. Acuérdense de esas cosas, van a ser muy importantes. El tercer ingrediente era el gálbano aromático. Era una resina que se extraía del tallo y de las raíces de una planta llamada gálbano. En Oriente y en Persia, en Medio Oriente, en Persia y en Siria se encontraba. Y lo último que se usa en el incienso puro era el incienso. El incienso puro también es una resina, o sea, también surge de un árbol que es herido o se le hacen incisiones y brota de un árbol llamado, de una clase de árboles llamado boswellia. Estos son generalmente de Arabia del Sur y fueron traídos de Etiopía y de la India para producir este incienso. Entonces vamos a hablar un poco de estos materiales. Tres de estos materiales se obtienen de árboles por medio de incisiones. ¿Se saca qué? La resina. ¿Cuál es? El gálbano, el incienso y el estacte. Vamos a hablar primero de estos tres y después vamos a hablar un poco de la uña aromática. Todo esto revolviéndolo, triturándolo, ¿sabe qué? El incienso puro, el que se ha de ofrecer en el altar del incienso. Entonces, curiosamente, el árbol siempre nos habla ¿de qué? De los hombres. El hombre en la Biblia siempre es descrito como árboles. Dios quiere que en nosotros haya una vida de oración. Amén. Él quiere que eso se produzca en nosotros, pero ¿de dónde va a salir la oración pura, la oración agradable, la oración que sube al altar, al trono de Dios, y Él al olerla siente agrado en su corazón? De esto nos hablan estas cuatro sustancias, estos cuatro ingredientes. De los primeros tres nos hablan para que Dios pueda tener una oración agradable a nosotros, así como aquellos árboles eran heridos y eran tratados, así Dios tiene que tratar con el creyente. ¿Para qué? Para que el dulce o la resina del Espíritu Santo salga en nosotros. Tú eres espíritu, alma y cuerpo, dice Pablo. Tu cuerpo es todo aquello que tiene contacto con el mundo visible y físico. Amén. Tu alma es aquella que tiene contacto con tu conciencia y te dice que eres un yo donde piensas, donde sientes, donde decides. Tu espíritu es la parte interior del hombre, donde el Espíritu Santo vino a morar, donde el Señor te ha dado vida nueva, donde eres perfecto y desde donde el Señor comienza a fluir para que la vida de Él llene todas las áreas de tu vida. Entonces el hermano Wesley compara el hombre interior con un grano de, como el Señor dice ahí en Juan 12, como un grano de trigo. La vida está en lo más profundo del grano. Para que el grano de vida, él tiene que caer a la tierra y la cáscara, la parte exterior que es nuestra alma, debe sufrir cierto proceso. ¿Para qué? Para que la vida interior comience a fluir. Algo muy parecido es en la manera como se sacaba estas resinas. Estaba el árbol, todo bonito, si llegas tú al Señor y naces de nuevo y eres todo bonito. Pero el Señor va a hacer un proceso en tu vida para Él obtener el incienso que Él desea, las oraciones que Él desea en tu vida. Él va a organizar las circunstancias para que por medio de las circunstancias a Él herir las ramas, herir el tallo y herir la raíz de los árboles, comience a fluir de este árbol que los materiales que van a componer el incienso. Entonces vamos a mirarlo por las escrituras para que usted al verlo en las escrituras pueda entender lo que hemos hablado. Vamos a ver primero un pasaje en Hechos. Hechos, más o menos en el capítulo, creo que está en el 17, si no me equivoco. Hechos capítulo 16. Es la experiencia que Pablo y Silas tuvieron en Filipos, Hechos 16. Ahí vemos los árboles todos bonitos. Pero el Señor necesita y Él quiere obtener algo puro, algo verdadero de nosotros. Y mira lo que pasa. Pablo en el capítulo 16 está en Frigia y atraviesa Galacia y el Espíritu le prohíbe hablar. Pero ahí en el versículo 9 dice que el Señor le muestra una visión a Pablo, le dice que un varón macedonio le dice, pasa a Macedonia, llega a Macedonia y llega a una ciudad llamada Filipos. En esa ciudad había como una especie de judíos que salían a orar al lado del río. Él comienza a predicar y algunas mujeres se convierten. Cuando comienza el Señor a hacer esta obra preciosa, comienza y va un día Pablo caminando y se le acerca una mujer poseída por un demonio y comienza a decir, estos son los hijos del Dios Altísimo que les enseña. Y a Pablo le molestó esta mujer que era divina. Estoy contando así la historia como resumida. Cuando Pablo expulsa el demonio de esta mujer, los dueños de esta mujer se sienten ofendidos porque les dañó el negocio. Entonces propician un tumulto y Pablo es llevado a la cárcel, ¿sí? Entonces vamos a leer más o menos ahora sí, desde el versículo 20. Y dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, cuando cogieron a Pablo y a Silas, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Entonces Pablo es llevado por una visión de Dios a Filipo. Y en medio de la obra que el Señor estaba haciendo con Pablo en Filipo, el Señor permite una situación. ¿De qué nos habla todo esto? Hermanos, para que el Señor pueda obtener una oración genuina en nosotros mismos, Él tiene que trabajar ciertas circunstancias en nuestras vidas. Entonces Pablo expulsa a un demonio y uno diría, el Señor lo va a respaldar porque el Señor está haciendo una obra con Pablo. Pero en vez de respaldar la obra que estaba haciendo el Señor con Pablo, permite que estos hombres sean entregados en manos de hombres inicuos. Y no solo que sean entregados, mira lo que comienza a hacer ahí en el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas. Mira lo que comienzan a hacer con los apóstoles. Ordenaron azotarles con varas. ¡Qué escena! Pablo desnudo y comienzan los romanos. ¿A qué? A azotarlo. Y Pablo contaba entre sus experiencias que lo habían azotado como 3 veces. 40 azotes menos uno, o sea, 39, porque decían que al 40 de pronto lo mataban, entonces le pegaban 39. ¿De qué nos habla todo esto, hermanos? Miren, Dios va a organizar circunstancias en la vida del creyente para quebrantarlo, para doblegarlo. Dios no gusta de nuestros orgullo, Dios no gusta de lo que somos naturalmente, y Él sabe que naturalmente ninguno de nosotros va a cambiar, ni Pablo. Y Él, para que su obra pueda ser y su incienso pueda ser puro, permite que aquellos árboles comiencen a ser ¿qué? Rasgados. Entonces, una de las obras más urgentes en la vida del creyente es que Dios quebrante nuestro hombre exterior. Que Dios, ¿qué? Nos doblegue. Hay un libro precioso del hermano Washman que se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Cualquiera que pueda leerlo va a ser de mucho provecho. Entonces, hay varias cosas que nosotros debemos entender cuando el Señor quiere hacer una obra más profunda y real con nosotros. Una de las cosas que debemos entender es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué son todas las cosas? Todas las condiciones o situaciones que el Señor arregla alrededor nuestro tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Herir nuestro hombre exterior. Porque cuando el Señor comienza a quebrantar la dureza de nuestra alma, Él comienza ahí donde la comienza a herir y a tratar, Él comienza a causar grietas, que son esas grietas las que van a permitir que surja la dulce resina que va a ser parte del incienso. ¿Qué va a ser qué? ¿Cuál es la dulce resina que está en ti? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Organizar situaciones para quebrantar nuestro hombre exterior. Y esas situaciones van a acompañar de varias cosas. Vamos a leerlo y vamos a meditar en esas cosas. Para que al venir la prueba, para que al venir la circunstancia, tú no te escandalices, ni murmures, ni te vayas al mundo, sino que entiendas que eres la mano poderosa de Dios que está tratando en tu vida para producir ¿qué? Incienso puro. Una verdadera oración y una verdadera adoración. Nosotros como cristianos pensamos que la verdadera oración es cuando estamos todos juntos cantando y adorando al Señor. Eso es una parte, pero hay algo más puro, hermano, más precioso. Y eso puro y precioso solo se halla en medio de las circunstancias que el Señor permite en nuestra vida para quebrantarnos, para humillarnos, para doblegarnos. Entonces, eso es amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere producir algo en nosotros genuino, ¿sí? Y lo genuino no se produce en medio de la comodidad. Tú miras dos jóvenes, como jóvenes, ellos se quieren casar y todo es bonito cuando es joven, ¿cierto? Pero ese no es un amor puro. Amor puro cuando se casen y comiencen a pasar pruebas juntos. Y las situaciones, y las circunstancias, y prueba, y lucha, y aprenderse a tener paciencia, a soportarse. Ahí tú comienzas a experimentar que hay un amor que no es sentimental, sino que es, ¿qué? Puro. ¿En dónde? En las pruebas. ¿Cuántas personas se casan y vienen dos o tres pruebas y hasta ahí llegó el matrimonio? ¿Por qué? Porque no era un amor puro. Asimismo, Dios quiere que nosotros tengamos una oración y adoración pura a Él. ¿Dónde se va a ver eso? En las pruebas. Es muy fácil cantar, es muy fácil adorar. ¿Cuándo se va a ver que tú realmente amas al Señor? Cuando Él te doblega y comienza a permitir las heridas en tu vida. Porque acuérdense que para que el árbol surja, esa resina, tiene que ser ¿qué? Herido, rasguñado. Entonces, de eso es lo que vamos a compartir hoy, amén. Y dice en el 23, después de haberlo azotado con vara, después de haberlo azotado mucho. Ay, hermano, miren, eso es, vamos a entender verso por verso varias cosas. Las cosas, cuando tú vienes y una vez me dice, ya, Señor, suficiente. A veces el trato del Señor con nosotros tiene que ser constante, porque la constancia le da valor a las cosas. Tú coges una guitarra, pones la mano en las cuerdas y la primera vez te duele, ya quieres botarla, pero para que tus dedos se acostumbren y hagan un callo en los dedos, tienes que ponerlo una y otra y otra y otra y otra y otra. Porque a veces soportamos la primera, la segunda. Pero cuando el Señor te pasa años quebrantándote, meses. Por eso esa palabra en la vida cristiana es tan importante, hermanos. Paciencia. La capacidad de soportar por tiempos prolongados. Sigamos. Después de haberlos azotado mucho, no solo el Señor permitió que los azotaran, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces ahora vamos a ver todavía más circunstancias. No solo el Señor permite que los azoten, los golpeen, que eso ya nos muestra algo. Dios en su soberana y preciosa voluntad va a escoger personas que van a ser el instrumento por el cual Él va a tratar con nosotros. Dios no se va a presentar delante tuyo a tratarte. Él va a usar la locura y la necedad de personas que están alrededor tuyo. Si bien Él no justifica a las personas, sí las usa como instrumentos. Y nosotros debemos aprender que no es el carcelero, que no son los filipenses, que es Dios queriendo que producir algo genuino en mí. Entonces Él va a usar las cosas más naturales, las circunstancias más naturales para doblegarme. ¿De qué me habla la cárcel? Me habla de un lugar donde el Señor me permite vivir una jornada donde yo estoy aislado de los demás. A veces a Pablo le hubiera gustado estar con los hermanos, estar en estas. Las pruebas, el quebrantamiento es algo personal con Dios. Tú, solo con el Señor, experimentando ¿qué? El quebrantamiento de tu alma. ¿Para qué? Para que el Señor produzca algo en ti precioso que va a ser útil en la casa de Dios. Pero el quebrantamiento, hermano, es personal. Pablo y Silas allá, en el lugar más oscuro de la cárcel. ¿Qué cosas, no? Ni siquiera los dejaron en el asilo, dice, al fondo. Y no solo al fondo, sino que les pusieron, ¿qué?
Cepos.
¿Eso de qué habla, hermano? Cuando el Señor nos va a quebrantar, nos restringe. Nos restringe. Tú quisieras salir corriendo. Tú quisieras luchar contra las situaciones, pero el Señor te restringe. Y ahí es donde el Señor va a experimentar. Tú vas a experimentar la mano del Señor doblegando tu alma, enseñándole a tu alma a ser ¿qué? Sumisa. ¿Por qué? Porque antes, como Pedro, como el Señor le decía a Pedro, antes cuando eras joven, ibas a donde querías. Corrías y ya. Ahora yo te voy a poner grilletes y voy a doblegar tu alma. ¿Por qué? ¿Porque el Señor nos odia? No. El Señor quiere hacer algo precioso y es ahí en medio de la cárcel, con los cepos en nuestros pies, que nosotros vamos a mostrar cuán verdadero es nuestro cristianismo, nuestra fe, nuestra piedad. Miren, es triste encontrarse con cristianos que llevan 20, 15 años y tú vas a hablar, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo va a ser el trabajo? No, yo renuncié. ¿Por qué renunciaste? Porque mi jefe me decía esto y yo no me aguanto. A mí no me dicen nada. Yo sí me defiendo. Y van de aquí para allá defendiendo. Y nunca han madurado, nunca tú encuentras algo de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre estamos naturalmente, ¿qué? Huyéndole al trabajo del Señor, huyéndole a la prueba, huyéndole ¿al qué? Al quebrantamiento. Un día el hermano se me acercó y me dijo, quiero renunciar. Le dije, sí, eso, me está pasando esto y esto. Le dije, es bueno que tú busques, porque uno siempre, cuando digamos tú te vas a quemar, siempre buscas ¿qué? Huir del calor, ¿no? Pero es mejor que tú le ores al Señor y que tú veas que el Señor mismo levanta la nube y la hace avanzar, a que tú por tus propias fuerzas lo hagas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Soporta hasta que tú veas la mano del Señor que te abre las puertas de la cárcel. No trates de salir por tus propias fuerzas, porque estás quitando ¿qué? El trabajo de Dios en tu vida. Y ese trabajo que el Señor está haciendo en tu vida, si tú no soportas la disciplina, más adelante el Señor te trata como un bastardo. ¿Por qué? Porque tú no quieres el trato del Señor. Entonces el Señor te hace un lado. Quédate como eres. Pero si tú amas al Señor y amas la obra que el Señor quiere hacer en tu vida, dice ¿qué? Soportáis. ¿Sí? Hebreos dice, por lo cual no desmayen, como el Señor, la exhortación que dijo, hijo mío, no desmayes cuando eres reprendido por el Señor ni corregido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, Él te va a consolar, te va a ayudar, te va a sacar. Pero si no soportas la disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, no creas que eres tú solo, hermano, o tú sola, todos, de alguna manera, los que hemos comprendido el camino del Señor, hemos pasado por nuestras jornadas, ¿sabes? Entonces, si soportáis, qué importante esa palabra, soportar. Pero no solo soportar, de allí va a surgir el incienso. Sigamos. Mira lo que sigue diciendo. Otra cosa, hermanos, la cárcel, el cepo, el carcelero. El carcelero es el ungido, aquella persona que Dios escoge para ponerte ahí, ¿no? Aquel hombre, mujer que Dios usa para doblegarnos. Todos tenemos nuestros ungidos. Así es. Todos. Y miren, hermanos, Pablo no dio al ungido, al carcelero. Más adelante vemos a Pablo predicándole al ungido. Qué cosa, ¿no? A veces a nada, nosotros uno se encuentra, hermanos, que le dice, ¿cómo vas? No, hermano, estoy no sé qué voy a hacer y por qué. Es que me miró, es que me dijo, es que hablaron de mí. Ah, si tú no soportas unas palabras, una mirada, ¿cómo vas a soportar que alguien te eche a la cárcel, te azote? A veces resistimos la mano del Señor por medio de las personas. Nos cargamos, odiamos, nos llenamos de amargura. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no hay perdón, no hay un amor genuino. No te perdona al carcelero, ama al carcelero, predica al carcelero, muéstrale a Cristo al carcelero. Que cuando te estén humillando y doblegando, ellos vean en ti que un espíritu diferente, un espíritu que ¿qué hace? Vamos a ver a Pablo y a Silas. Vamos a ver la resina pura de estos árboles. Y dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo en el 24. El más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿De quién recibió el mandato? El carcelero. Yo pienso que de Dios mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios permitió que Pablo estuviera en lo más oscuro, en lo más profundo, porque allí Pablo iba a ver el poder y la grandeza del Señor. ¿Sí? Si Pablo hubiera quedado así medio libre, donde se hubiera podido escapar, pues uno dice, bueno, el Señor estaba, pero no. Pero cuando entre más hondo el Señor permite que nosotros estemos, y Él más nos saca, tú te das cuenta la mano gloriosa del Señor. Entre más imposible la situación, entre más difícil, es más terrible, entre más angustia, entre más dolor, entre más a nuestros ojos parezca oscura la noche, más claro y más poderoso va a ser el obrar del Señor en nuestra vida. Entonces mira lo que sigue diciendo. Pero a medianoche. ¿Qué es la medianoche? El punto de la noche más oscuro. De ahí en adelante comienza ¿qué? A amanecer, aclarada. A veces el Señor nos llega, ¿cuándo, hermanos? En lo más oscuro. A veces cuando llamaron al Señor, Lázaro está enfermo y que no sé qué, que ven. Y el Señor dice, dice, es necesario que nuestro amigo Lázaro duerma. Lo iba a dejar morir, y no solo lo iba a dejar morir, hasta cuando ya su cuerpo iba a que comenzara a podrirse. Hasta el cuarto día el Señor dijo, ¿por qué no llegó el primer día, el segundo día, ni el tercer día? No, hasta cuando tú ya, miren hermanos, el trato del Señor con nuestra alma es hasta cuando nuestra alma ya no confía en él. Ahí llega el Señor. ¿Por qué? Porque ya ha abierto un lugar en nuestro ser para que su espíritu, que es la buena resina, salga de nosotros. Pero mira lo precioso. Pero a medianoche, ay, ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¡Qué cosa maravillosa! Si hay un momento en la vida cristiana donde la verdadera oración y adoración ha de surgir, es en la prueba, es en el quebrantamiento, ahí en medio de la angustia, cuando el Señor ha cogido tu alma y la ha golpeado, de una manera manera maravillosa comienza a salir en nosotros aquello que el Señor había prometido. De su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Así como un hermano decía, en la vida cristiana, el hombre cristiano es como una mina, de esas que explotan cuando tú las pisas. Entonces Satanás viene y el Señor se lo permite, usando a sus vasallos, y comienza a pisotear tu vida, y comienza a pisotear tu vida. Lo que Satanás no sabe, y a veces nosotros tampoco, es que cuando Dios nos doblega, Él lo que quiere producir y que salga es ¿qué? El Espíritu. Entonces tú ves a David siendo perseguido por Saúl. Saúl le tiraba hachas, lo perseguía en las cuevas, ¿y qué hacía David? Componía salmo tras salmo tras salmo. ¿De dónde surgen los salmos? ¿De que San David se sentaba ahí en el pasto con su arpa a cantar? ¿De dónde surgían los salmos? De las pruebas. ¿De dónde el Señor quiere tener sus oraciones genuinas en nosotros? En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las circunstancias contrarias. Es lo que quiere producir en nosotros, es que algo genuino, una verdadera adoración. Porque cuando tú adoras al Señor, cuando todo es fácil, eso no es genuino. Tú adoras al Señor en la prueba, donde nadie te ve, donde tú no tienes ninguna motivación natural, porque es que a veces nuestra oración o alabanza surge ¿de qué? De motivaciones externas. Pero cuando tú estás cara a cara con el Señor en el desierto, siendo probado, y tú le adoras, y tú le oras, y tú le alabas, ahí el incienso es grato al Señor. De ahí viene el incienso puro, de nuestras pruebas, de nuestras heridas. Hermano, no desperdicie las heridas que el Señor le permite tener en su vida. Úselas como algo que va a ¿qué? Abrirle la puerta al Espíritu para que fluya y fluya. Yo me acuerdo, un hermano me decía, era músico, y él quería cantarle canciones al Señor, él quería adorarle y se esforzaba. Y él decía, no, y por más que me esforzara, nunca compuse una canción. Pero hermano, el Señor me llevó a una jornada, así como a Pablo, a la cárcel. Y me puso los cepos, y permitió al carcelero en mi vida. Y en esa angustia y en ese dolor, decía el hermano, yo en vez de escandalizarme, de pelear contra el mundo, ¿qué hice? Caí a los pies de Cristo. Cuando caí a los pies de Cristo, hermano, yo cogía mi guitarra, decía él, y comenzaba a coger la guitarra y comenzaba a cantar. Y comenzaban a salir canciones y cánticos y cánticos y cánticos nuevos. Pero curiosamente fue en la hora más oscura, a medianoche. ¿Eso era qué? Verdadera adoración. Cuando tú estás solo con el Señor, cuando tú estás siendo doblegado por el Señor, restringido por el Señor. Allí, miren hermanos, allí cuando tú llegas al lugar que lo has perdido todo y solo tienes al Señor, te conviertes en un verdadero adorador. Qué cosa, ¿no? Qué experiencia tan necesaria en la vida cristiana. El Señor nos lleva de lo externo a ser genuinos. Y mira lo que pasó. Entonces, el Señor oyó su voz en los cielos, y sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. En medio de la prueba, solo hasta que tú entiendes cuál es la intención de la prueba, y comienzas a adorar y a honrar al Señor por lo que Él es, por lo que Él te permite vivir, hasta que tú lo entiendes, el Señor no te abre las puertas. Decía la hermana Mangullón, el Señor permite heridas, pero cuando Él te hiere, y esa herida es tan recurrente que a ti ya no te causa dolor, en ese momento ya estás preparado para avanzar la jornada. Pero si a ti te hieren, y te duele, y te vuelven a ir, y te sigue doliendo, y te duele, y te hieren, y te escandalizas, y murmuras,
Y hay gente que le pasa circunstancias y termina hasta en el mundo emborrachándose, haciendo una cantidad de cosas, hasta que tú no aprendes a soportar el trato del Señor, el Señor no avanza. Pero cuando ya el Señor encuentra en medio de tu trato, ¿qué? Adoración y alabanza al Señor, te abre las puertas. Y comienza una nueva jornada. Amén. Vamos a ver un poco, o en otra experiencia de otro personaje bíblico. Primera de Samuel, capítulo 1. Un varón de Remataín, de Sofín, en el del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroán, hijo de Liú, hijo de Tobú, hijo de Sub, Efrateo, y él tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Entonces vemos a un hombre, Elcana, con sus dos mujeres, Ana y Penina. Penina tenía varios hijos, Ana no podía tener hijos. ¡Ay, Señor! Comienza el Señor a organizar circunstancias contrarias a lo que naturalmente nosotros deseamos. Pero no solo estaba la situación de que ella no podía tener hijos, sino que el Señor permitía que Penina fuera un gran aguijón para el alma de Ana. Mira lo que sigue diciendo. Y su rival la irritaba, enojándola. O sea, lo hacía algo y ella primero se enojaba, y después de pasar al enojo pasaba que también, y entristeciéndola. ¿Por qué? Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía, mira esta frase, cada año, un trato constante, anual. Constantemente el Señor permitía la aflicción de esta mujer Ana. Y dice, cuando subía a la casa de Jehová, y precisamente cuando ellos querían, Ana quería acercarse al Señor, más la irritaba Penina. ¡Qué cosas, ¿no? Tú a veces quieres acercarte al Señor, ¡qué precioso! Hay que pagar un precio. Si tú no estás dispuesto a pagar el precio, en la primera te vas. Y hemos conocido cantidad de personas que han llegado y se han ido. ¿Por qué? Porque no están dispuestas a pagar el precio. Entonces cada vez que te acerques más a la casa del Señor, vas a ver cómo te pasan y te pagan. Y tú dices, Señor, ¿por qué? Ay, Él quiere producir algo verdadero en ti. Eso lo hacen las pruebas. Y dice, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Yo no sé si usted ha tenido esas aflicciones, esos dolores que la gente está en la angustia que no puede ni comer, ¿sí? Cuando se le muere un familiar a alguien o algo así, gente que puede pasar días sin comer. Este era un quebrantamiento bastante profundo en el ser de Ana. Miren, hermanos, ahí vemos también varias cosas. Está Elcana, y Elcana la amaba, ¿sí? Le daba algo escogido y precioso a Ana. Así estamos a veces nosotros, y el quebranto no es para nosotros, es para alguien cercano, ¿sí? Y tú quisieras sacar a esa persona de la prueba, hacer el arreglo posible para que esa persona no sufriera. Pero es la mano de Jehová. ¿Y quién se va a oponer al trato del Señor? Y tú te vas a esforzar como Elcana a darle una mejora, algo mejor a Ana. Pero ¿qué estás haciendo? Evitando el trato. A veces debemos aceptar lo que viene para nosotros y lo que viene para las personas cercanas a nosotros. Y caer ante el Señor. Como le decía Pedro a los jóvenes, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado.
cuidado de nosotros.
Entonces tenemos que aceptar la voluntad del Señor, la mano de Jehová, y echar toda nuestra ansiedad: Señor, yo quiero hacer, yo quiero hacer, yo quiero esto, pero yo te entrego todo. Esperamos hasta cuándo, Señor, hasta que tú nos exaltes, cuando fuere debido tiempo. Porque en la vida cristiana todo tiene tiempo. Hay tiempo para llorar, quebrantamiento. Hay tiempo para reír, cuando el Señor nos saca el quebrantamiento, ¿a qué? A la abundancia de las aguas. ¿Verdad? El Señor no nos deja en la cárcel, ni nos deja en la humillación, pero sí permite un tiempo necesario. Entonces vemos al Cana queriendo ayudar a su mujer Ana, pero ahí solo Dios la podía sacar, ¿sí? Solo Dios podía hacer algo. Algo precioso en Ana. Penina queda en la Biblia como una mujer fastidiosa, como una mujer insoportable que se aprovechaba de la debilidad de los otros. Ana queda como la mujer de la cual surgió el gran profeta Samuel. ¿Qué fue qué? Luz en medio de una generación de oscuridad. El nuevo comienzo a la obra del Señor surgió de Ana. Y mira lo que sigue diciendo en el 8. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? A veces no queremos que las personas alrededor nuestro lloren, pero es tan necesario. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué cosa, esas bienaventuradas no nos gustan. Bienaventurado el que prospera, bienaventurado el que... No, pero es el que llora, es una bienaventurada. Y dice: ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, así de, tú con el Señor, con amargura de alma. Esa amargura no es de una persona amargada, sino con dolor de alma, con sufrimiento en su alma, oró a Jehová. ¡Ah! Y ahí está, ¿qué? La resina pura, lista, ¿para qué? Para el altar del incienso. Oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué sabemos que es pura? Porque el Señor, a través de la prueba, cambió nuestra oración. Imagínate cuántas veces había orado Ana: Señor, dame un hijo porque esta me humilla. Señor, dame un hijo porque me siento sola. Señor, dame un hijo porque yo quiero que tú me bendigas y hagas algo conmigo. Cambió la oración. Ya no era Ana el centro de la oración, sino la oración era pura. ¿Y cuál es una oración pura? Cuando el Señor es lo principal. Sí, vamos a ver. Ya no va a pedir un hijo para ella, sino ya le dice: si tú me das un hijo, Señor, yo lo entrego para ti todos los días de mi vida. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor: Señor, si tú me das este trabajo, yo lo entrego para ti el resto de mi vida? Señor, si tú me haces esto en mi vida, yo lo consagro para ti, solo para ti. No, no va a ser ni para mi orgullo, ni para mi gozo, ni para mi alegría, sino si tú me das un esposo para que mi familia sea para ti. Si tú me das una casa para que sea para ti, para tu gloria. ¿No? ¿Sí ven cómo el Señor purifica y cambia la oración de una persona? Por el quebrantamiento. Mira cómo ora, dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, la herida del árbol, y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. No te pido mucho, Señor, solo uno, pero ese solo uno será para ti, Señor. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Y mira, por eso les digo, les decía al comienzo, el quebrantamiento es algo tú y Dios, los demás no van a entender. No van a entender. Eso es algo entre tú y el Señor. Por eso decía el Señor, cuando ores, métete a tu cuarto, que nadie te vea. Es tú y Dios, cara a cara, tú derramando tu corazón y el Señor escuchando tu voz. Y el que ve lo secreto te recompensará en público. ¡Qué cosa, no! Preciosa es la oración de esta mujer. Y el sacerdote, ¿es que está borracho o qué? Ligiera su vino. No estoy borracho, porque a veces la gente, tú estás en la prueba, en la angustia, y como los otros no lo están pasando, pues no te van a entender. Ahí el único que te va a entender es ¿quién? El Señor mismo. No estoy borracha, es que estoy orando y derramando mi corazón. Resina pura para el incienso. Qué cosa maravillosa, ¿no? Tres árboles eran rasgados para obtener materiales para el incienso. El cuarto ingrediente fue el que vimos, la uña aromática. Vamos a verlo un poco en la vida de Pedro, porque este es un poco diferente. Entonces vamos a ir al Evangelio de Marcos. Ya vimos un poco el aspecto de cómo el Señor raja el árbol para obtener el gálbano, el incienso puro. Ahora vamos a ver un poco cómo el Señor trata con el caparazón. Con el caparazón. Marcos, capítulo 14. Como les dije, la uña aromática es la escama de una parte de la concha, o el caparazón del caracol, ¿eh? Cuando tú miras un crustáceo o un caracol y tú ves el caparazón, es la parte más dura. El otro es como una baba por dentro. El caparazón es la parte dura. Así nosotros tenemos una parte en nosotros que es dura, 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 dura. Y si esta parte que es dura, dura, que es nuestra alma, no pasa por muerte, el Señor no la va a poder usar, ¿sí? Entonces le dice a los que quieren, si tú quieres seguirme, toma tu cruz y lleva tu alma a la muerte, ¿sí? O niega tu vida. Que la palabra vida ahí en el griego es psique, alma. Entonces vamos a hablar del trabajo que el Señor hizo con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era duro, duro, duro. Así como yo soy duro y así como tú eres duro. Aún a veces uno ve al cristiano, a la persona, así que habla pasito y que es dura de corazón. Que parezca en apariencia noble, nadie es noble. Todos necesitamos que ser doblegados. Entonces vamos a leer un poco esto. Estamos en el capítulo 14. Vamos a leer más o menos desde el versículo 26. Están ahí en plena cena y el Señor les había dado una cantidad de enseñanza preciosísima. Y dice en el 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, ¿dónde se muestra la dureza de una persona? Muchas veces en su manera de hablar, hermano. Un hermano una vez decía que se sentó en una mesa a hablar con hartos hermanos. Y decía el hermano, estaba que se hablaba, pero había otro que no dejaba de hablar. Pero uno no sabe cuál era más duro, el que no dejaba de hablar o el que que estaba que se hablaba. Pedro era eso, hermanos. Pedro era el que siempre hablaba. Pedro era el que siempre opinaba. Pedro era el que no podía callarse callado, hermano. Era duro, era fuerte, era rígido. Él siempre tenía que mostrar su opinión a los demás. Ay, ahí está, ¿qué? La uña aromática que necesita ser quemada. Acuérdense que para que huela rico tiene que ser, ¿qué? Quemada. Ahí está Pedro con toda su fuerza. Mira lo que sigue diciendo. Entonces ya Pedro ya había, es que ese Pedro no le dijo al Señor, ni se te ocurra hacer lo que dices. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando le dije? ¿Qué cosa es ese Pedro? Y miren, ahí donde nos va a salir la uña quemada, miren la uña de Pedro. Aunque todos se escandalicen, ¿dónde está la uña? Yo. No. El yo de Pedro. Yo voy a hacer las cosas así. Yo he decidido. Ay, yo. Yo. Y el Señor mira tu yo y escucha a Pedro hablar y dice, ah, yo voy a coger tu yo, Pedro, y lo voy a pasar por el fuego. Pedro dice más adelante que cuando tú sufres como cristiano, pues qué cosa buena. Pero cuando tú sufres porque haces algo mal. Y miren, hermanos, uno se da cuenta que la mayoría de nuestros sufrimientos, muchos, son por el quebrantamiento del Señor. Otros por nuestras malas decisiones. Porque recostamos nuestro brazo en nuestro yo. Tú eres un joven. La mamá, no hagas eso porque yo puedo decidir, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ay, el Señor mira y dice, ja, tantico cuando bebas el fruto de tu yo, el fruto de tu yo, ¿sí? A veces ya cuando lo estamos bebiendo entendemos que era qué, que lo que mi mamá, mi papá, el hermano, el predicador me decía era para mi bien, pero mi yo era más fuerte. Ahora tengo el fuego. Pero gracias al Señor por el fuego, porque el fuego va a consumir ese yo que antes era tan fuerte. Miren una vez, Jacob era tan fuerte, hermanos, que duró una noche peleando con el Señor. Y estaba enteritico, doblegado, todo estaba así. Hay personas que pasan y pasan y pasan y todavía son muy fuertes. Oh, hermanos, doblégate, hermano. ¿Cómo tú sabes que no eres tan fuerte cuando ya no actúas tan rápido? Cuando tú tienes los dos pies bien como Jacob, corres. Cuando eres cojo, caminas despacio. Aprende a caminar despacio. Aprende a tomar decisiones despacio. Consultando al Señor. Pidiendo consejo. Gente que toma decisiones y les pasa una. ¿Por qué? Porque no pidieron consejo, porque no pidieron ayuda, no pidieron oración, sino actuaban ¿en qué? En su propia naturalidad. No seas tan fuerte, porque si tú eres muy fuerte, vas a sentir el fuego que es necesario para el incienso. Mira, entonces Pedro dijo, ¡yo no! Y le dijo Jesús, de cierto te digo, y cuando el Señor comenzaba a hablar algo así, es, había que ponerle cuidado, que tú, sí, tú yo, tú, hoy, en esta noche, no va a esperar Pedro que pase muchos días porque de pronto se le olvida lo que le voy a decir. Le va a permitir de una vez, inmediatamente. ¿Qué va a pasar? En esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Más él, otra vez el yo de Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Ay, el yo contamina a los demás, hermano. También todos decían, ya que Pedro era el portavoz, pero el corazón de todos era igualito. Y mira que Pedro no estaba diciendo mentiras, Pedro era sincero. Señor, si yo no te niego, y si hay que morir por ti, lo hacemos. Y cuando llegaron a correr al Señor, sacó su espada y se le mandó al sumo sacerdote. Le mandó un viaje hoy y el sacerdote hizo así y ¡jum! Le cogió nomás la oreja. ¿Pero Pedro estaba diciendo mentiras? No, pero Pedro quería servirle a Dios en su propia fuerza. ¿Y saben qué decían los profetas? No con ejército, no con espada, no con caballo, ¿cómo? Con mi espíritu, la dulce resina. Entonces el Señor iba a enseñar a Pedro que en las cosas de él no servía la naturaleza humana, sino servía ¿qué? El espíritu. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a permitir pasar por circunstancias donde ¿qué? Donde Pedro no es suficiente, donde Pedro va a pecar, donde Pedro va a maldecir, donde Pedro va a sentir que es el peor de los miserables. ¿Tú has llegado a ese punto? A sentirte el peor de los miserables. Uy, Señor, donde no somos nada, donde realmente lo único que hay de valor en nosotros es Cristo. Nada más, nada más. No somos mejores, no somos más fuertes, no somos más grandes, no somos ni pastores, ni profetas, ni apóstoles, ni nada. Somos, como decía Pablo, los peores de los pecadores, a los cuales el Señor recogió a misericordia, los cuales hoy en día pueden caminar por la obra poderosa de gracia del Espíritu en nosotros. A veces nos sentimos como Job, inmundos, enfermos, rascando nuestros ¿qué? Nuestra inmundicia, nuestro pecado. ¿Por qué el Señor nos permite llegar allá? Para quemar la uña. ¿Sí? La uña a aromática. Qué cosas, ¿no? No solo eso, mira, hay un pasaje en los salmos, un salmo, unas frases del salmista que me parece bastante preciosa. Salmo 73. El Señor quemando y destruyendo nuestras confianzas para llevarnos a decir lo que decía el salmista. Salmo capítulo 73, versículo 25. Vamos a leerlo. Yo dije, vamos a leer algunos pasajes de los salmos de David, pero es que todos los salmos de David están envueltos en este aspecto. Entonces, no pudimos, pero vamos a leer este salmo de Asaf. Vamos a leer desde el versículo 21. Dice: se llenó de amargura mi alma, quebrantamiento para nuestra alma, y mi corazón sentía punzadas. Ay, mira, Pedro, cuando es doblegado comienza a darse cuenta. Ya no se comienza a dar cuenta que él no era nada, que no era inteligente, que no era sabio, sino que dice él: tan torpe era yo que no entendía. El Señor le decía a Pedro: me vas a negar, no te voy a negar. Que me vas a negar tres veces, no, Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. ¿Qué era eso? Torpeza. Confiar en nosotros mismos es una torpeza. O confiar en otras cosas. A veces tú confías, hermano, en tu trabajo. A veces tú confías en tu familia. A veces tú confías hasta en los hermanos. No, hermano. Tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor va a quitar todo lo que se apoya en tu alma para enseñarte a confiar en Él. En Él. Nada más sino en Él. Y dice: era... Mira esta frase del salmista. ¿Tú alguna vez lo has dicho? Era como una bestia delante de ti, no entendía, un animal irracional. A veces actuamos así, ¿no? ¡Qué mensaje! Con todo, Ah, y ahí tenemos el corazón de Pedro, a pesar que era duro, difícil. Yo siempre estuve contigo. Y mira qué cosas. Lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro, no tú me vas a negar eso. Pero una vez, cuando el Señor le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Sí, sí conocen ese pasaje? Ay, y yo le permití, ¿verdad? Pero yo rogaré por ti. ¿Y para qué? Para que tu fe, que en medio de las pruebas, que hermanos, nuestra fe no falte. Que haya ese chispazo de luz, que tú digas, ¿a dónde huiré? ¿A dónde iré? Y vuelvas tu corazón al Señor. Y dice el Señor, yo rogaré por ti para que tu fe no falte. Y no solo se queda ahí, sino que le dice a Pedro el Señor, y una vez vuelto, ah, ¿qué le está diciendo el Señor a Pedro? Pedro, yo voy a rogar por ti, ¿qué te voy a hacer? Te voy a traer. ¿Y saben cómo lo trajo? El Señor resucitó. Y dice, hay un folleto del hermano Weissman y precioso que dice, ve y dile. Entonces el Señor resucitó y se le presenta a las mujeres. Y le dice, ve y diles a mis discípulos que he resucitado. Y a Pedro. ¡Ah! ¡Qué precioso es el Señor! No dejó a Pedro hundido en sus circunstancias, sino que, mira lo que decía el sandista, me tomaste de la mano derecha. No nos dejó en el pozo, en la angustia de nuestra alma, sino nos sacó de allí. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Todo el quemar la uña aromática era con este fin. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ya Pedro no confiaba en eso. ¿Confiaba ahora en qué? En la intercesión de su Señor. En la mano del Señor que no lo dejó. Y mira y añade, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este hombre se convirtió en un verdadero adorador. Ahora su alabanza y su oración era ¿qué? Incienso puro. Vamos a dejarlo hasta allá. El incienso y los materiales que componían el incienso puro. Incienso, gálbano, uña aromática y estacte. Qué enseñanza tan preciosa los materiales del incienso. Señor, nos ayude. Oh Señor. Oh Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es un refresco a nuestra alma. En medio de nuestro desierto, en medio de nuestras circunstancias, Señor, como tú le decías por Oseas a tu pueblo, allí nos hablarás a nuestro corazón. Gracias por hablarnos, Señor, gracias por mostrarnos, por entender un poco más qué es lo que tú estás haciendo con nosotros. Ayúdanos a ser hijos mansos como tú eras manso. Los que soporten, que aprendan, Señor, a recibir lo que tú tienes para nosotros cada día, sea agradable, sea difícil, Señor. Enséñanos a soportar tu mano, Señor, a amar tu mano, a buscar, Señor, estar donde tú estás, así sea en la oscuridad de la cárcel. Ayúdanos, Señor. Confiamos que tú no dejarás descender nuestra alma, Señor. Confiamos que tú nos sacarás en victoria. Confiamos que tú nos sacarás a las abundantes aguas, Señor. Que aunque tú nos pasas por el fuego y por el agua, tú nos sacarás. Tú no nos dejarás en vergüenza. Tú no nos dejarás humillados, Señor. Tú nos levantarás, Señor, para tu gloria y para tu honra. Guarda nuestro corazón de confiar en Él mismo, Señor, o de apoyarse en cualquier otra cosa. Que podamos decir como el salmista: ¿a quién tengo sino a ti, Señor? Y fuera de los cielos no amo nada, no busco nada. Que nuestro corazón esté atado a tu voluntad, Señor, y a tu propósito, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor. Confiamos, Señor, en ti, Señor. Te damos gracias, porque tú no dejaste a Pedro postrado, Señor, sino lo levantaste para tu gloria, Señor, y para tu honra, Señor. Gracias por tus tratos en nuestra vida, Señor. Pequeños, grandes, Señor, como tú has determinado, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a soportar, a ser pacientes, Señor, y alcanzar tus promesas habiendo esperado con paciencia, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendito es tu nombre y bendita la obra que tú estás haciendo en medio nuestro y en nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, por los siglos de los siglos.